Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales de Rafa Tola Rajimi Danciló. Estamos a su servicio para ofrecerles otro capítulo más de Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Muhammad Mustafa, la paz sea con él y con sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayuda a seguir por el mejor camino. Primeramente escucharán las ayas 1, 2 y 3 de la sura La Araña. Alef Lam Mim. ¿Piensan los hombres que se les dejará decir creemos sin ser probados? Ya probamos a sus predecesores. Alá sí conoce perfectamente a los sinceros y conoce perfectamente a los que mienten. El nombre de esta sura también, al igual que algunas otras suras del Sagrado Corán, corresponden al nombre de un animal. 29 suras en el Corán se inician con las letras alfabéticas. Esta sura también se ha iniciado así. Anteriormente dijimos que estas letras pertenecen a un alfabeto misterioso y en total indican que el Corán, es decir, el milagro divino, se ha creado a partir de un alfabeto sencillo, pues recordamos que Dios pregunta a los opositores que si ellos pueden elaborar un libro al igual que el Corán y ofrecerlo a todo el mundo. Las primeras ayas de esta sura recuerda una antigua tradición divina que abarca a todas las personas durante la historia, la tradición de la prueba que esclarece las intenciones de las personas y permite que los proclamadores verdaderos sean reconocidos ante los mentirosos. Siempre existen unas personas que se consideran creyentes verdaderos y piensan que en cualquier condición no abandonarán a Dios, pero cuando en el camino de su fe se enfrentan con algunas dificultades y problemas, muy fácilmente pierden su fe. En este caso, se esclarece que estas personas no son como ellas pensaban. Algunas personas también son dualistas. Ellas, en su corazón, no tienen fe, pero como viven en una sociedad islámica, para mantener sus intereses mundanos, se presentan como creyentes y respetan las apariencias religiosas. El nefasto objetivo verdadero de este grupo también se esclarece cuando se enfrentan con un problema. De estas aleyas aprendemos que, primero, la fe no solamente se manifiesta a través de la lengua y el alma, sino que durante las palabras. El hombre tiene que mostrar su fe en la práctica y demostrar que está dispuesto a realizar cualquier sacrificio para mantener su fe. Segundo, la prueba ha sido una de las tradiciones divinas que siempre se han dado durante la historia, y cada persona se enfrenta a una prueba especial. El rico con su riqueza, el pobre con su pobreza, el poderoso con su poder y el débil con su debilidad e incapacidad. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Allahu ya Hannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Hannan.
Ahora escucharemos las aleyas 4 y 5 de la sura La Araña. ¿Piensan quienes obran mal que podrán escapar de nosotros? ¡Qué mal juzgan! Quien cuente con encontrar a Alá, sepa que el plazo fijado por Alá vendrá ciertamente. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. A continuación de las aleyas anteriores que insistían en la tradición fija divina, es decir, la prueba, estas aleyas hablan sobre dos grupos de la sociedad, los creyentes y los opositores. En una advertencia dirigida a los opositores dicen: ellos no tienen que pensar que pueden escapar del castigo divino y superar el poder de Dios. Su desobediencia ante Dios y su maltrato a los creyentes se registran en el dossier de sus actos y serán juzgados en el tribunal de la justicia divina. Por otra parte, los creyentes tienen que esforzarse mucho por obedecer a Dios y no deben dejar su fe debido a las presiones de los enemigos o los problemas, ya que Dios es firme el día de la resurrección. Aquel día las realidades saldrán a flote y ellos se enfrentarán a una situación en la que no existe ningún límite entre ellos y su Creador y verán claramente lo justo. De estas aleyas aprendemos: primero, cometer pecado y continuarlo deja influencias negativas en la visión de las personas y provoca que éstas piensen mal de Dios y el sistema del universo. Segundo, los pecadores no tienen que orgullecerse por el plazo que Dios les da, dado que las oportunidades se terminan y de hecho el día de la resurrección llegará. Los creyentes también tienen que seguir siendo pacientes, pues la promesa divina es algo seguro. Ahora es momento de escuchar las aleyas 6 y 7 de la sura La Araña. Quien combate por Alá combate, en realidad, en provecho propio. Alá ciertamente puede prescindir de las criaturas. A quienes hayan creído y obrado bien, les borraremos, sí, sus malas obras, y les retribuiremos, sí, con arreglo a sus mejores obras. Alguien que tiene fe no debe mantenerse aislado ni pasivo, sino debe ser activo. Tiene que esforzarse por el crecimiento y progreso del Islam y de los musulmanes, y en caso contrario, luchar contra los enemigos de esta religión. Es natural que Dios no necesita a los creyentes y sus esfuerzos para el mantenimiento de la religión, pues en realidad es en su propio beneficio. Mientras tanto, Dios ha prometido que estas personas gozarán de una bendición especial. Dios borrará sus malas obras al tiempo que retribuirá sus mejores obras. De estas aleyas aprendemos: primero, el significado de la lucha en esta aleya no es la lucha con las armas ante los enemigos, sino que el objetivo de este mensaje es cualquier esfuerzo tanto en el camino del progreso de la persona como en la neutralización de los complots de los enemigos en los terrenos políticos, económicos y culturales. Todo esto es una lucha verdadera que conlleva a los musulmanes a gozar de muchos beneficios. Segundo, si nos esforzamos en el camino divino, Dios perdonará nuestros errores y equivocaciones y responderá a nuestros esfuerzos con un buen regalo.
Queridos oyentes, escucharon nuestro espacio Camino hacia la Luz. Esperamos que haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.
¿Qué opinas?
Elecciones en Guatemala.
Guatemala atraviesa el proceso electoral más deslegitimado y cuestionado de la historia democrática del país. La incertidumbre reina en la población debido a las decisiones de las más altas cortes judiciales y del Tribunal Supremo Electoral, y que han inclinado la balanza de manera radical en cuanto al panorama general de cara a las elecciones generales 2023.
¿Qué opinas del actual proceso electoral?
Pienso que es un proceso electoral que da muchas desconfianzas, en realidad no genera confianza. Desde el inicio mismo de la conformación del actual Tribunal Supremo Electoral, tan cuestionados, y por las decisiones que han tomado en todo el proceso, discrecionales, a dedo, excluyendo a candidatos o candidatas que están en la misma situación que otros que han sido aceptados. Entonces, en términos generales, creo que es un proceso bastante cuestionado que genera muy poca confianza.
No se mira que vaya por buen camino, comenzando por los que están participando, comenzando con Portillo Valdizón, que son personas que no tienen, no son capaces para estar en esos procesos.
Pues según tengo entendido, ha mejorado un poquito el sistema, ¿va? A comparación de otros años. Pienso que han arreglado un par de cosas ahí.
Es preocupante el momento que estamos viviendo porque se percibe que la población está muy desencantada con todo el tema de la política y no quiere participar. Sin embargo, pienso que es nuestra responsabilidad como ciudadanos participar, porque no hay otra manera de cambiar las cosas, si es que no sea por la vía democrática, pues sí es el momento. Los procesos electorales son esos momentos en donde se debe participar, pero sí pienso que es preocupante lo que percibo yo de cómo siente la gente que se está llevando a cabo, ¿verdad?
Que todos ciudadanos debemos de estar anuentes a ir a votar. Y como proceso siempre es así, la burocracia guatemalteca siempre está como que un poco más larga de lo debido.
Ah, es total, completamente deficiente. Deficiente, no ofrece ninguna garantía en nada.
Beneficioso, pero los que llegan tienen que hacer su trabajo.
Sobre el proceso, pues que ahorita que se viene, pues esperamos cambie toda la situación actual, ¿verdad? Debido a todos los problemas que se han dado, esperamos que las nuevas autoridades que elija el país, pues nos saquen de toda esta situación, ¿verdad? Que es lo que buscamos todos los guatemaltecos, la superación.
La incipiente oferta electoral decepciona a los votantes, pero en especial a los millones de jóvenes que no encuentran esperanza entre los más de 25 partidos políticos que buscan el voto popular. De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, más de 9.700.000 guatemaltecos se encuentran aptos para votar.
¿Cuál es tu opinión en cuanto a los candidatos que lideran la intención de voto a la presidencia?
Pues yo veo que son acordes a la política guatemalteca, o sea, nadie que realmente tenga unas características de estadista, de alguien que pueda ponerse al frente de una sociedad, de un país. Cuestionados muchos, alguna incluso con una prohibición constitucional que le impide participar, pero ha sido aceptada. Entonces creo que es, digamos, justo lo que el pueblo de Guatemala tiene por lo que es, por su historia. Lamentablemente, insisto, no hay candidatos, candidatas que tengan una visión de Estado y que uno pueda decir, estas personas pueden contribuir realmente a mejorar Guatemala.
No se miran tan bien que se diga, pero de todos modos tiene que haber un gobernante, ¿verdad?
Para serle sincero, no tengo conocimiento completo de quiénes son los participantes, ¿verdad? Dos o tres, sí, como Suri Ríos, este otro señor, ¿cómo se llama? Carlos Pineda, creo que es. Y el otro, son dos o tres que tengo en mente, nada más.
Los que se conocen, algunos pues porque ya han participado varias veces, pues todos tienen sus puntos como en contra, ¿verdad? O sea, no veo yo que haya algún candidato, alguna candidata que sea como intachable, y no veo que ninguno pues llene todos las características que pudiera tener alguien, que pudiera ser alguien como de encuentro, de unión, de los sectores, no sé, progresistas o democráticos o anticorrupción, sino que todos están como polarizados, ¿verdad? Lo siento. Sin embargo, como mujer, sí me parece interesante que las dos más visibles sean mujeres, ¿verdad?
Yo siento que hay un par ahí que sí me llaman la atención. Lástima que Roberto Azú, no sé si ya, él creo que ya no estaba. Él me hubiera gustado votar por él, porque sí es el único que estaba más cercano a lo que andaba buscando, ¿verdad?
Sí, va de la mano con lo del tribunal. No ofrece ninguno. Todos son, siempre usan el mismo discurso y no ofrecen soluciones integrales, pues.
Pues la verdad es que, como le dije al principio, la desconfianza pues se lo va ganando a uno eventualmente, ¿verdad? Porque el que no cojea de una pata, cojea de la otra. Pero ya los más conocidos, porque no insisten en varias veces en agarrar el puesto como presidencia y todos los puestos importantes públicos, no lo hacen por el bien del pueblo, sino por ellos mismos.
Tal vez lo licuamos y podemos hacer uno, diría yo. La verdad es que todos están ya con parte de eso, ¿no? No hay ninguno que sea líder en sí, pues.
Hay algunos que según conocimiento que se ha tenido, pues están bastante preparados. Esperamos que logren, pues a la hora que sean electos, pues ahí sí que responder a las necesidades de la población.
La sociedad guatemalteca deberá elegir a 158 diputados, 340 alcaldes, diputados al Parlamento Centroamericano y un binomio presidencial. No obstante, debido a que los diputados se eligen por listado y no de forma uninominal, al igual que los diputados al Parlamento Centroamericano, y debido a que el Tribunal Supremo Electoral eliminó en el camino a los contendientes que no se han plegado al poder, las consecuencias serán las mismas que en otras elecciones.
¿Conoces a los candidatos a diputaciones, alcaldías, Parlamento Centroamericano y candidatos a la presidencia? ¿Y qué opinas de ellos?
Sí, los conozco. Sabemos que, bueno, todas las encuestas marcan ahorita que Sandra Torres y Suri Ríos van encabezando las preferencias. Después se sitúa a Mulet, por ahí está Arzú también, que a saber si lo van a inscribir, que son los que más se mencionan, ¿verdad? El resto también los conozco, digamos, pero eso es algo que sí hay que aceptar, ¿verdad? Incluso yo que analizo estas cuestiones, que estoy, digamos, bien enterado de las cosas, no los conozco a todos, pues, ni a los partidos. Yo veo unos símbolos ahora, sí, que entonces sí es un gran reto poder determinar ahí entre tanto candidato, para la mayoría pues de la población, ¿verdad? Para todos, quiénes son o quién es el que realmente vale la pena. Son demasiados, honestamente.
Bueno, se miran diferentes, ¿cómo se le llaman estos? Diferentes personas que van a la presidencia. Comenzando con este señor de Edwin Mulet, que es su segunda participación. El del partido bien, es la primera vez que se mira a ese señor, ¿verdad? Pero ahí sí que depende cómo sería él a la hora de estar en la presidencia. Si va a ser una persona
capaz de llevar el país, o peor, de cómo lo han estado llevando los demás presidenciales.
Pues así como Sandra Torres, pues ya sabemos qué es lo que ha ofrecido, ¿verdad? Entonces, yo lo que decía, pues, de que si ofrecen, pues que cumplan, ¿verdad?
Sí, yo los conozco, pero porque he estado, como que toda mi vida sí he participado como en política, pero pienso que la población en general no tiene mucho acceso a la información realmente de los planes de gobierno o cuáles son las propuestas, sino más solo a publicidad de fotos de candidatas, candidatos, logos, colores, slogans, pero a profundidad, qué es lo que plantea cada uno, hay muy poca información. Pienso que también en estos momentos es que empiezan a surgir, ya que empiezan a dar como los planes de gobierno mediados para que los conozca la población, a ver si nos llegan, ¿verdad? Algo creo que ahí anda un par por ahí ya circulando.
No a todos, pero sí a la mayoría, por lo menos siento que son bastante reales. Algunos solo entran porque yo, siéndote sincero, a lo que yo pienso, digamos, solo entran, mucha gente está entrando solo a ver qué le cae, porque eso es lo que ha estado pasando.
Pues así, a grosso modo, todos están cortados con la misma tijera.
Pues la mayoría tiene muy buenas propuestas, ¿verdad? La mayoría tiene muy buenas propuestas que van en bien de la población. Pues lo que esperamos todos es que se cumplan y cambie toda esta situación actual.
Independientemente de quienes compiten por puestos de elección popular, la sociedad guatemalteca no termina de confiar del todo en algún candidato, menos en que pueda cambiar una realidad desoladora.
¿Consideras que Guatemala va a cambiar con alguno de los candidatos actuales?
El problema es que, digamos, muchos de los problemas de Guatemala están bien enraizados, ¿no? Son cuestiones estructurales. Entonces, no basta con la voluntad nada más de una persona, ¿verdad? Tiene que ser un partido, tiene que ser una sociedad. Por supuesto que deberíamos cambiar. Yo sé que hay diferencias fuertes entre, por ejemplo, las dos que se mencionan que encabezan las encuestas. Suri Ríos, pues es una persona promilitar, hiperconservadora, con esa tendencia religiosa, que ahora están ofreciendo pena de muerte y megacárceles, ¿verdad? Y por otro lado, Sandra Torres, que ha promovido ahí programas sociales, que tampoco pues son lo mejor, pero sí puede haber diferencias entre quien quede o Mulet, por ejemplo, que también hoy vi que salió ofreciendo ahí la megacárcel también, y más represión, más control social. Entonces sí, aunque parezca que todos son los mismos, yo creo que en segunda vuelta puede darse una opción ahí de que pueda uno optar por una tendencia u otra.
Pienso que no, porque no depende de los candidatos, sino que de nosotros mismos, ¿verdad? Independientemente si queda el que quede, pues nosotros también tendríamos que poner parte de superación para el mismo país, ¿verdad?
Le ha puesto a la democracia y no solo a la presidencia, pues, sino que el proceso electoral no es solo para la presidencia, sino que para las alcaldías, las diputaciones, etcétera. Entonces, más de alguno, entonces, en esa gran oferta que hay, cada persona debe conocer a más de alguien que sea honesto, que tenga experiencia o que haya tenido buenos resultados en algún momento, que ejerció algún cargo público, etcétera. Entonces, yo pienso que sí, o sea, yo soy de la idea de que hay que ir a votar y ojalá que la mayoría de la población encuentre esas personas que puedan, ¿verdad?, hacer la diferencia, y yo sí tengo fe todavía en la democracia.
Yo diría que sí, pero hay que estar siempre atrás de ellos, ¿verdad?, porque si no, el pueblo es el que va a mandar a la larga.
No, pues no, yo lo veo muy, muy sombrío el futuro.
La verdad es que ya todos son conocidos y difícilmente haya un cambio en sí para beneficio del pueblo.
Pues es el fin primordial, ¿verdad?, que cambie toda esta situación, y es un proceso duro, ¿verdad?, porque no es de la noche a la mañana. Tienen que haber diferentes análisis, ver la raíz de los problemas que existen actualmente, ver las necesidades prioritarias del pueblo, ¿verdad?, para poder salir y actuar en esa situación, ¿verdad? tanto en la economía, en la seguridad también, que es algo muy delicado.
El Tribunal Supremo Electoral sacó de la contienda a dos binomios presidenciales de peso e inscribió a candidatos con serias tachas y señalamientos de corrupción, hechos que le restan credibilidad a tan importante institución.
¿Crees que el Tribunal Supremo Electoral ha realizado bien su trabajo previo a las elecciones?
Muy cuestionado. Yo creo que estas personas, de hecho, no deberían estar ahí, dado que se hicieron las denuncias y me parece que se presentó la evidencia de que mintieron con sus credenciales académicas y otras cosas. Entonces, si alguien que es así hace fraude, hace trampa con su vida privada, ahí para llegar a un cargo público, ¿qué podemos esperar de esta gente dirigiendo un proceso electoral? Entonces, no, está muy cuestionado también el hecho de que hayan firmado un convenio, por ejemplo, con la USAC, que está cuestionado ahorita todo eso, el fraude que hicieron ahí, con el CACIF, que siempre ha sido de los que han influido negativamente en el proceso, y con el ejército, ¿no? Entonces esta gente en realidad no garantiza nada, ni el Tribunal Supremo Electoral, ni esta gente con la que han firmado convenios supuestamente para garantizar la transparencia del proceso.
Hasta el momento pienso que sí, hasta el momento, ¿eh? Pero también hay mucha duda sobre algunos participantes, ¿verdad? De que si están totalmente autorizados o legalizados para participar y otros que se han quedado afuera, ¿va?
Pues yo creo que están quedando muy mal. Todo este tema de que hayan tantos candidatos que no están siendo inscritos o no los han dejado participar, deprime pues el tema de una participación democrática. Se siente que es sesgado, ¿verdad? Que no a todos los tratan por igual. Hay candidatos que han tenido denuncias y como ya se les ha comprobado inclusive algunos temas de corrupción y siguen pudiendo participar, y otros no. Y entonces todo ese tema, pues yo siento que la población lo ve mal, ¿verdad?
No, la verdad que no, porque por las personas que están participando no son idóneas para el puesto que están ocupando.
Son poco indecisos en tomar sus decisiones, no tienen un criterio propio, hablando yo en conjunto.
Puede ser que esté trabajando él, pero como ellos son los únicos encargados de poder llevar las estadísticas y todo lo que concierne a un proceso electoral, ¿no?
Pues sí, lo que se ha visto, pues es creo que se ha basado en las normas establecidas para estos procesos, ¿verdad? Que tienen que seguir las reglas y normas.
A pesar de la inmensa cantidad de partidos políticos, la oferta electoral sigue estando dominada por los mismos candidatos de elecciones pasadas. Con algunas excepciones, los más de 25 partidos intentan convencer a un electorado apático y desencantado de la política.
¿Por qué crees que la oferta electoral es tan pobre?
Bueno, yo en primer lugar creo que todavía estamos viviendo efectos del conflicto armado interno. Muchos de los dirigentes sociales populares de aquella época, bien formados, gente capaz, gente comprometida, fue asesinada o se fueron al exilio y ya no volvieron. Yo creo que esas dos generaciones que hubo ahí de tanto estudiante, de tanta gente capaz, aún la sentimos aquí en Guatemala, y entonces nos conformamos, digamos, con lo que hay, ¿verdad? Con gente que se promueve ahí bailando en las carreteras. Veo ahorita un candidato alcalde, otro que hacen peleas de box, otros que son influencers y con altas probabilidades de llegar a los puestos, ¿no? O el expresidente Morales, que ahorita se cayó otra vez el libramiento, a ver si hay gente que vota por él, ¿no? Entonces, es también por las características del pueblo, ¿verdad? Un pueblo desnutrido y con poca educación formal, ¿no?
Ah, por la desconfianza que hay entre los habitantes, ¿verdad? Ya va. Póngale de que nosotros pues hemos estado a partir de que 20 años atrás tal vez llevando un proceso electoral con ofrecimientos que no se cumplen. Entonces quizá eso también tenga que ver mucho, ¿verdad?
Pienso que lo que pasa es que las personas tal vez que están más capacitadas, que tienen más experiencia, están como desilusionadas de los procesos de la gestión pública en Guatemala y no participan. ¿verdad? Entonces, al final los que va quedando como menos, no quiero decir que todos los candidatos no tengan esas características, pero va quedando como menos posibilidad de que participe gente proba, ¿verdad? Que sea de mejor calidad para que el nivel, ¿verdad? De la contienda sea más elevado, ¿verdad? Y entonces, y también yo creo que con todo este tema de las redes sociales, de el conocimiento de los partidos, de los temas de marketing y el saber de que, por ejemplo, los candidatos para poder ganar tienen que ser conocidos, entonces buscan a alguien conocido, aunque realmente no tenga las capacidades para poder ejercer un cargo público, ¿verdad? Sino más, qué sé yo, ahora lo de influencers o que sean conocidos por otro tema, ¿verdad? Y eso sí lo hemos visto mucho y es lamentable, pues, porque al final de cuentas, probablemente esas no van a ser las mejores opciones de la gente que cambie los problemas fundamentales de Guatemala, ¿verdad? Se necesita como personas que sí tengan capacidades bastante específicas para cambiar lo que está pasando en Guatemala.
Porque lo que hacen es que deben de poner gente nueva. ¿Por qué? Porque la mentalidad debe ser distinta, ¿va? No que ahorita seguimos con los mismos, como decía alguien en su momento, seguimos con los mismos, la misma mentalidad y nunca salimos de eso mismo.
En parte es por el sistema, porque no, desde pequeños la educación no va enfocada sobre conocer de política, de conocer de los problemas del país.
Primero por falta de cultura, por falta de interés. Mucha gente hay a la gana para leer.
Porque realmente han decepcionado los anteriores y por eso precisamente es que nadie tiene interés en una elección.
La forma, las candidaturas o no han buscado los mecanismos idóneos para apoyar a la población.
Pareciera ser que quienes se interesan por formar partidos políticos o pretenden perpetuarse en ellos no responden del todo a las necesidades de un pueblo que sigue manteniendo índices vergonzosos en cuanto a desarrollo humano en todos sus aspectos. De hecho, uno de los más cuestionables a nivel mundial, como ocupar el primer lugar en cuanto a desnutrición infantil en Latinoamérica y el cuarto en el mundo. El proceso electoral y la campaña política ya están en marcha y el 25 de junio próximo se realizará la primera ronda de votaciones.
¿Cuál crees que debe ser la respuesta política que pueda cambiar la situación del país mediante procesos democráticos?
Y entonces no es que haya proyectos políticos aquí definidos por un grupo, ¿verdad?, que está pensando en esto. Antes, pues claramente se identificaba la socialdemocracia, ¿verdad?, la izquierda, incluso la derecha estaba ahí organizada, pero ahora surge un montón de gente que porque tiene ganas de llegar a la presidencia, arma su partido, tiene dinero, y entonces eso, no hay proyectos políticos. Lamentablemente formar esta gente, esta trayectoria lleva tiempo, y bueno, son parte de los retos que tenemos aquí en Guatemala.
Que el CACIF no se meta en nada, porque ahí lo que gobierna son los del CACIF. El presidente no mueve un dedo si el CACIF no lo manda. Entonces eso sería la solución.
Yo pienso de que se tendría que analizar y proponer por lo menos un año antes, ¿verdad? Conocer los candidatos y qué es la propuesta que tienen. 1 o 2 años antes de las elecciones y ver qué propuestas tienen, ¿verdad? Para tener conocimiento, porque si se da cuenta, a unos cuantos meses antes de las elecciones estamos tratando de llegar a conocer los candidatos, ¿verdad?
El tema de concientizar la importancia de la participación ciudadana y de el respeto o la defensa de la democracia, pues, o sea, y ver como los ejemplos en el mundo de que al final de cuentas, aunque no nos encante, pues los países que son más democráticos son los países que están mejor. Y entonces fomentar eso, yo creo que en Guatemala uno de los problemas también es que desde por el tema de la guerra y por el tema de tantos gobiernos militares, ¿verdad? Que hay una percepción desde niños, qué sé yo, ¿verdad? Las generaciones de que ya no somos tan jóvenes, de que de todos modos, aunque uno iba a votar, iba a quedar siempre el mismo militar, ¿verdad? y entonces no tenemos ese sentimiento interno de que al ir a votar sí vamos a transformar, pero creo que hay que defenderlo y promoverlo pues entre la juventud y entre nosotros también, porque pues no hay otra vía por el momento pues.
Se necesitaría un esfuerzo muy, muy inmenso porque lamentablemente ahora todas las instituciones están, como dice la nueva palabra, cooptadas. Entonces ya las personas idóneas o buenas, si es que cabe el término, pues no tienen cabida.
La verdad es que como ya no hay instituciones, entonces definitivamente va a ser mero complicado eso, pero... que si ellos se rodean de personas que pueden y tienen capacidad, pues valdría la pena, ¿verdad? Pero si no se rodean de personas que no van realmente a trabajar, sino que van a otras cosas, entonces definitivamente no.
Consideraría ubicar a personas, tal vez por medios, tal vez por comunidades que han tenido experiencias fuertes, ¿verdad? Y hay personas pues que en realidad han apoyado y que se dedican, pues se ve el entusiasmo en eso.
Guatemala y su débil democracia cumple casi 40 años de elegir presidentes por medio de las urnas. Sin embargo, las alianzas oscuras han llevado la supuesta democracia a optar por los partidos que más le convienen al sistema implantado por los grupos paralelos de poder. De tal cuenta, es el mismo grupo de contendientes que se repite cada 4 años, teniendo como aliados a los empresarios, militares y políticos que han gobernado el país sin posibilidades reales de un cambio sustancial para la mayoría de guatemaltecos.
Diez minutos.
Cuando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en 2016, los medios de comunicación y el sistema político estadounidense se obsesionaron con lo que se conoció como la investigación Russiagate. Dirigida por Robert Mueller, la pesquisa se basó en la hipótesis de que ejércitos rusos de guerreros cibernéticos, troles y bots estaban detrás de la victoria de Trump. Nunca se revelaron detalles de la conexión israelí en el muy transcrito informe Mueller. Tampoco se mencionó un complot israelí en el informe del Comité de Inteligencia del Senado sobre cargos de colusión en las elecciones de 2016. Sin embargo, el galardonado periodista de investigación James Bamford ha revelado en su nuevo libro Spyfield, Foreigner Spies, More Saboteurs and the Collapse of American Counterintelligence, que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu envió un agente secreto israelí a Estados Unidos en la primavera de 2016 para ayudar a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales. Según Bamford, el agente se reunió con asesores de Trump y se ofreció a compartir información secreta de inteligencia con la campaña contra Hillary Clinton. En 2016, ningún tema revestía mayor importancia para Benjamin Netanyahu que el ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca. Trump era clave para todo lo que Netanyahu buscaba, pero no había garantías de que fuera a ganar. En ese contexto, el primer ministro israelí envió a un asistente de gran confianza, armado con información de inteligencia crítica, para intervenir de manera encubierta en las elecciones de Estados Unidos, a fin de ayudar a conducir a Trump a la Casa Blanca. En función de la documentación del FBI, la información de inteligencia parece haber consistido en un conocimiento previo de la piratería de Rusia del Comité Nacional Demócrata y la campaña presidencial de Hillary Clinton, y puede haber incluido detalles considerables de los correos electrónicos robados.
James Bamford, periodista de investigación.
They left out a little bit from the report, and that's that there was collusion, but it was from Netanyahu and Israel.
Omitieron un poco del informe, y es que hubo colusión, pero fue de Netanyahu e Israel en la campaña de Trump. y continuó durante meses y meses e involucró proporcionar a la campaña de Trump acceso secreto a la información que los rusos estaban recogiendo de la campaña de Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata. En otras palabras, los israelíes tienen una organización de espionaje muy, muy sofisticada, la Unidad 8200. Es el equivalente de la NSA. Y estaban espiando a los rusos y espiando a Wikigate y a Julian Assange. Y estaban recopilando toda esa información que los rusos obtenían de la campaña de Clinton y el Comité Nacional Demócrata. Y en lugar de dárselo al presidente de los Estados Unidos, a Obama, que es lo que se supone que debe hacer un aliado, especialmente uno que recibe 4,000 millones de dólares al año, en cambio se lo estaban dando a la campaña de Trump, dándoselo en secreto a Trump, con el fin de obtener concesiones de Trump cuando se convirtiera en presidente.
El libro de Bamford se basa, en parte, en una serie de mensajes de texto enviados por el agente secreto israelí al asesor de Trump, Roger Stone. En un mensaje fechado el 12 de agosto de 2016, el agente escribió: Roger, hola, desde Jerusalén. ¿Algún avance? Va a ser derrotado a menos que intervengamos. Tenemos información crítica. La clave está en tus manos. Más tarde, el agente secreto escribió: se acerca la sorpresa de octubre.
James Bamford, periodista de investigación. Los documentos que obtuve son del FBI. Hay una declaración jurada del FBI al respecto. Hay documentos, numerosas citas del agente secreto, el agente secreto israelí enviado por Netanyahu, hablando sobre el primer ministro, que el agente del FBI indica que era el primer ministro y presenta un complot de meses, básicamente desde mayo de 2016 hasta el otoño de 2016 y hasta las elecciones.
En su artículo El candidato y el espía, publicado por The Nation, Jane Bamford escribió: aunque la declaración jurada no especificaba ningún acusado particular, los numerosos cargos penales potenciales expuestos en los documentos del FBI ponían de manifiesto la gravedad de la trama israelí. Entre ellos figuraba la violación de la prohibición de contribuciones extranjeras, que prohíbe a los extranjeros contribuir con dinero o algo de valor a las elecciones federales, estatales o locales. Otros cargos incluían la complicidad, conspiración, fraude electrónico e intento de conspiración para cometer fraude electrónico. Otro cargo más, el de acceso no autorizado a una computadora protegida, indica que Israel puede haber llevado a cabo operaciones ilegales de piratería. Según los correos electrónicos y mensajes de texto contenidos en los documentos, la conspiración comenzó a fines de la primavera de 2016, cuando comenzaba a parecer que Trump tenía posibilidades de ganar la nominación republicana. Aunque el nombre del espía está transcrito, hay muchas similitudes con uno de los socios más cercanos de Trump, Isaac Molo, un personaje muy oscuro que Netanyahu envía en misiones secretas a varios lugares. Una razón clave por la que Netanyahu quería que Trump ganara era porque Trump prometió descartar el acuerdo nuclear con Irán, en el que la administración Obama trabajó muy duro.
Donald Trump, candidato presidencial republicano.
I've studied this issue in great detail. I would say actually greater.
He estudiado este tema con gran detalle. Diría que, en realidad, mucho más que cualquier otro. Créeme, oh créeme, y es un mal negocio. La mayor preocupación con un acuerdo no es necesariamente que Irán vaya a violarlo, porque, como saben, ya lo ha hecho. El mayor problema es que pueden mantener los términos y aún así obtener la bomba simplemente agotando el tiempo.
And still get the bomb by simply running out the clock. Thank you.
Además, la administración Obama estaba presionando mucho a Netanyahu para que llegara a un acuerdo con los palestinos sobre Jerusalén al-Quds, que iba a ser dividida entre los palestinos e Israel. Pero el régimen quería que toda la ciudad fuera israelí. Mientras tanto, el Cuarteto de Oriente Medio, un grupo formado para mediar en el proceso de paz entre Palestina e Israel, que incluía a representantes de las Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, buscaba una solución a los problemas relacionados con la ocupación y estaba a punto de publicar un informe que se esperaba que fuera muy crítico con el régimen israelí. Cuando Trump asumió el cargo, como muestra de agradecimiento por lo que Netanyahu hizo por él, reconoció a Jerusalén al-Quds en lugar de Tel Aviv como la capital del régimen israelí.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos entre 2017 y 2021.
Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem.
He determinado que es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Si bien los presidentes anteriores hicieron de esta una importante promesa de campaña, no la cumplieron. Hoy lo están cumpliendo. Juzgué que este paso era lo mejor para los intereses de los Estados Unidos de América y la búsqueda de la paz entre Israel y los palestinos. Este es un paso pendiente desde hace mucho tiempo para avanzar en el proceso de paz, para trabajar hacia un acuerdo duradero. Israel es una nación soberana, con derecho, como cualquier otra nación soberana, a determinar su propia capital. Reconocer esto es, de hecho, una condición necesaria para lograr la paz.
Los asentamientos ilegales siguieron expandiéndose sin parar durante el mandato de Trump en la Casa Blanca. Sin embargo, Estados Unidos no es el único país en el que el gobierno de Netanyahu se ha involucrado para tratar de interferir en las elecciones. Una investigación de 8 meses realizada por periodistas de algunos de los periódicos más respetados del mundo ha revelado el papel del régimen israelí en el derrocamiento, o mejor dicho, en la organización de elecciones de América Latina, África y Estados Unidos. De hecho, el régimen israelí ha estado actuando durante mucho tiempo como el centro mundial de la interferencia electoral secreta.
James Bamford, periodista de investigación.
Archimedes Group was one of those companies earlier on, before this investigation that was identified.
Y Archimedes Group fue una de esas empresas inicialmente antes de esta investigación que fue identificada como una empresa que Israel estaba usando, o al menos era una empresa privada vinculada a la inteligencia israelí que estaba usando mucho el fraude y otros aspectos para lanzar elecciones en varias partes del mundo. Creo que hubo 13 países o algo en los que estuvo involucrado. Entonces, esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Israel ha estado involucrado en una enorme cantidad de operaciones encubiertas y operaciones de inteligencia en los Estados Unidos solo en los últimos 7 años.
Ahora que las elecciones de 2024 se avistan en el horizonte, el primer ministro de Israel vuelve a ser Benjamin Netanyahu y Donald Trump vuelve a postularse para presidente, con los mismos jugadores en las mismas posiciones y los mismos medios y el mismo Congreso que hacen la vista gorda ante cualquier cosa cuestionable que haga Israel. La pregunta es, ¿se repetirá la historia?
Claves de la vida. La importancia de la salud cardíaca.
Hoy les hablaremos sobre la salud cardíaca y los factores que nos ayudan a conseguirla según el estilo de vida islámica. Aparte de la limpieza física, el ser humano debe preocuparse por la salud psicológica y por los elementos que generan la demencia y el crecimiento de la razón. De acuerdo con el Sagrado Corán y otras narraciones, ciertas cosas reavivan el corazón y ayudan a mantener su salud, como por ejemplo, leer el Corán, la predicación, recordar a Dios y la muerte, pensar, la sabiduría de la luz, reunirse con los sabios, los debates científicos, visitar a los benefactores, dar de comer a los necesitados, ser amable con los huérfanos y evitar de cometer pecados son, entre otras, las cosas correctas.
Thank you.
Un día un hombre se quejó ante el profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, de la crueldad y la dureza de su corazón. El profeta le contestó: cuando busca la ternura del corazón y la bondad, dé de comer a un necesitado y acaricie a un huérfano. El imán Ali, la paz sea con él, dice: tengan en cuenta que la extensión de la riqueza está entre las otras bendiciones, pero la salud tiene más prioridad que la riqueza y la salud del corazón tiene más prioridad que la salud general. Aprendan el Corán y contemplen en él, ya que el Corán es la primavera de los corazones y los cura, pues busquen la luz de la cura en el Corán. El imán Ali, la paz sea con él, también señala: la frescura del corazón está vinculada en reunirse con los sabios.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.